Luz de cruce, Vicente Ranz.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Refréscate este verano con los precios insuperables de Edauto. Conduce un Suzuki S-Cross desde 220 euros al mes. Entrega inmediata y solo durante este mes. En Paterna y pista de silla Suzuki Edauto. Precios sujetos a financiación. Consultar condiciones en tienda.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Después del fútbol, después del papelón que hizo ayer España. Y estamos todos disfrutando y obviamente contentísimos del papel que está haciendo y desempeñando España. Ya solo queda el domingo, es una prueba más, pero bueno, que tendremos que enfrentarnos a Países Bajos. Alguno dirá, ¿y Inglaterra no lo cuentas? Bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, vamos a ver qué pasa esta misma tarde. Lo que tenemos claro en el mundo de la movilidad es que unos 70.000 conductores mayores renovaron el carnet de conducir en 2023 con alguna que otra limitación. Dejar de conducir es parte de la vida, pero puede resultar traumático para muchos mayores. Así lo han manifestado esta mañana expertos de la Fundación MAFRE durante la presentación de un estudio, el proceso de cese de la conducción en personas mayores. El objetivo es analizar la seguridad al volante de los conductores de más de 65 años. Bueno, mañana tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Jesús Monclús, que es el director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, sobre este asunto que, como digo, han presentado en la jornada de hoy, los mayores y también la conducción. ¿Tendremos hoy cine y motor? Pues por supuesto que sí, Eduardo Casanova, porque me dice, oye, que mañana vamos a hablar, eso me lo decía ayer, ya la semana pasada, bien, el próximo miércoles vamos a hablar de una película que se llama Grand Prix. Hombre, pues tiene una buena relación con el mundo del motor y de las carreras de la Fórmula 1 de antaño. Bueno, toda la película es de motor y por tanto hablaremos de mucho motor con Eduardo Casanova, que enseguida estará con nosotros en los estudios centrales. ¿Qué tal, David de Diego? Muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Y dentro de poco nos hablará también Eduardo Casanova, el maestro Casanova, nos hablará de esa película que se filmó este pasado fin de semana, una parte de la película, lógicamente, en el circuito de Silverstone, con Brad Pitt a la cabeza.
Bueno, se está preparando, ¿eh? Está ya por aquí y se lo está preparando. Está tomando notas.
Sí, ya ha visto el tráiler, sé que ya ha visto el tráiler.
Perfecto. Bueno, nos vamos ya con el banderazo de salida. Ya sabéis, a través de la radio, faltaría más, 92.0, a través de los dispositivos móviles, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo, a través de COPE Valencia 92.0, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana estamos aquí y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya seguramente muchos de los que nos escuchen sabrán qué ha ocurrido entre Países Bajos e Inglaterra en la tarde-noche de hoy. Pero bueno, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de energía, ¿verdad, de Diego?
Sí, como tú decías, que se puede escuchar en cualquier parte del mundo. También se puede producir energía solar, fotovoltaica, en cualquier parte del mundo. Sí. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la movilidad? Pues mucho, Vicente, porque mucha parte de nuestra movilidad actual, menos de la deseable, pero una gran parte de nuestra movilidad futura va a depender de esa fotovoltaica, que consiga reducir muchísimo los precios de electricidad y cada día sea más barato, si es posible, nuestra movilidad. Y no, para eso hay que poner a mucha gente de acuerdo.
No digas energía, di energía. Sería así. ¿Te gusta así?
Exacto. Me gusta. ¿Eh? Me gusta mucho. Y para esa energía barata y sí, asequible, y que sobre todo no produzca emisiones, hay que poner a mucha gente de acuerdo. Y eso se hace a través de foros especializados. Y ahora tenemos un foro que se celebra desde hoy mismo en el circuito del Jarama, ese foro Energía 2024.
Muy bien, pues al circuito del Jarama nos vamos hasta Madrid, porque allí nos están esperando, está esperando Iván Ledesma, que es el CEO de Energear. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas a todos.
¿Cómo? ¿Te ha gustado el eslogan o qué?
Me ha encantado. De hecho, te lo voy a copiar.
Vale, sin problema. Después ya sabes.
Hablamos del copyright.
Exacto, los derechos de autor. Oye, nada, encantado de tenerte con nosotros. Estás ahora, supongo, que en momento de descanso en este Energy Air Mobility.
Pues estamos comiendo todos en los boxes del circuito del Jarama, aquí a pie de pista, y la verdad es que en un circuito emblemático y en un escenario tan tradicional español, no solo de Madrid, sí, como es el circuito del Jarama, pues precisamente estamos en el descanso de unas jornadas que han sido súper intensas.
Es un evento muy especial de networking, se llama así, ¿no? Networking, ¿eh?
Bueno, sí, nosotros, a ver, nos destacamos desde hace 10 años trabajando por la energía renovable, como muy bien decíais,
sí,
la fotovoltaica entre ellos, que es la predominante, ¿no?, en nuestro caso, por fomentar el networking entre los profesionales, de carácter directivo sobre todo, en nuestros congresos, para que hablen, hagan negocio, etcétera, etcétera. Pero en este caso, Energyet se llama Energyet Mobility, ¿vale? Y es nuestro primer congreso de movilidad sostenible en el mundo.
Bueno, de movilidad sostenible, ¿sabéis? Y un montón en este espacio, David y Diego. Adelante, David.
Bueno, era un fin lógico, Iván, que llegaseis a esta situación, ¿no? Movilidad, energía renovable. Oye, ¿hay que poner de acuerdo a tanta gente para que esto funcione?
Pues para que todo vaya bien hay que poner de acuerdo a mucha gente. Nosotros lo intentamos, por lo menos, ¿no? Pero realmente, se lo decía hoy a todos los compañeros que están aquí, que en este caso son del mundo de la movilidad, el 90%, que me llega de una sorpresa, no sé si grata o no, creo que en este caso no es tan grata, ¿no?, de que la energía renovable está totalmente independizada del mundo de la movilidad sostenible. Y tienen tanta relación, como habéis dicho, y tienen que tener para el futuro de esto, de la transición energética, ¿no?, por el cual estamos luchando todos, tienen que tener tanta relación que yo creo que estos foros son los que se tienen que incentivar para que esa transición de los dos mercados, el de la energía renovable y la movilidad sostenible, hablen más. Y es el simple hecho de hablar. Y para eso, lógicamente, creo que un instrumento como el nuestro es imprescindible.
El países como el nuestro, países que no disponen de energía, de petróleo, que son en este caso totalmente deficitarios, tienen que prácticamente importarlo toda la energía, excepto la renovable, que es España, y espacios económicos como el europeo, que no disponen de petróleo, porque los británicos se han ido, Brexit, ya, y son extractores de petróleo, y a los noruegos, Iván, ni están ni se les espera. Claro, esa energía sí que la dominan. ¿Tú crees que hay una conciencia europea o incluso nacional aquí en España de decir, oye, este cambio nos va a beneficiar de cara al futuro porque dejamos de depender del petróleo y podemos controlar la energía? ¿Eso piensas que ya está teniendo efecto en los grandes empresarios?
Yo creo que los grandes empresarios sí, en las empresas que se dedican a ello también. Hay que tener en cuenta que España tiene un 50% de generación renovable, ¿vale? Y eso es súper importante a la hora de concienciar al ciudadano. Pero no es el mundo de la empresa lo importante, sino el ciudadano final, ¿no? El cliente final. El cliente final lo va a notar en su factura. Y al final nos hemos dado cuenta que los precios a pool en este año han estado muchas veces a cero. Eso es gracias a las energías renovables, no es gracias a las energías convencionales, ¿no? Entonces, esto, aquí lo que creemos que falta es comunicación final al ciudadano, porque como tú muy bien decías, los ciudadanos noruegos, los finlandeses, etcétera, etcétera, lo tienen súper instaurado, pero en los países mediterráneos todavía no sabemos que gracias a las renovables hay muchos precios de la electricidad que están a cero. Es cierto que la gente me va a decir, todavía no llegan al ciudadano. Bueno, también es cierto que eso, para que se traslade al ciudadano, tiene que pasar un tiempo, ¿no?
Sí, a veces cuando hablas con gente de la calle y le comentas todo esto, dices, sí, pero cuando eso sea tan barato, como se suele decir, por otro lado nos la clavarán. ¿Tú crees que ese camino va a ser...? Porque siempre se ha hablado, y yo lo he podido ver, ¿no? No existe energía más barata que la renovable. Esa compensación de mercado, ¿cuánto tardará en llegar?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer en España es que de nuevo el gobierno fomente las energías renovables y apoye la regulación de las energías renovables. Ahora mismo tenemos más oferta que demanda, ¿entiendes? Entonces, las empresas están paradas en este sentido, ¿no? Hay más proyectos de energía renovable que demanda de energía en este sentido, ¿vale? Entonces, ahora nos hace falta una regulación del gobierno que facilite la mejora de la transmisión eléctrica, que facilite el almacenamiento eléctrico. Sin el almacenamiento de las energías renovables es imposible que el ciudadano vea un resultado final en su factura. Entonces, todo viene desde arriba y todo viene piramidal. necesitamos un apoyo de nuestros entes gubernamentales que sea más rápido y más ágil, que no está haciendo en este momento, para llegar a que se puedan desarrollar todos los proyectos de energía renovable, que en España hay muchos en construcción, pero hay muchísimos parados por tema de legislación, y eso nadie lo sabe, ¿no? Entonces, si todo esto está parado, la legislación de almacenamiento energético todavía no está clara, el ciudadano no lo va a notar en su factura, porque las empresas no van a poder generar renovable como quieren, ¿no?
Sí, porque al final todo esto luego se te tiene que trasladar a la movilidad, porque el mismo parón que me estás comentando que sufrimos en las renovables, lo estamos sufriendo también en los puntos de recarga ultrarrápidos, no en los de casa, que eso no hay ningún problema, que alguien tenga un vehículo eléctrico y que cargue en su casa y su empresa, esto yo creo que ya está superado y funciona. El problema lo tenemos, o el cuello de botella, en los puntos de recarga ultrarrápida para poder viajar en largas distancias.
Totalmente, totalmente. Y sobre todo en la comunicación al ciudadano de que ya se puede tener un vehículo eléctrico para viajar por toda España. Porque yo no paro de oír en un foro como el mío, como el que tenemos aquí ahora de movilidad sostenible, que todavía un vehículo eléctrico no es viable para la circulación interurbana. Eso tenemos que intentar, y vosotros sobre todo sois, creo que los más importantes en este caso, que mentalizar a las personas de que sí es viable. Lógicamente necesitamos más infraestructura de carga, necesitamos que esta carga se genere con renovable, porque si no, al final, si estamos generando la electrificación de los puntos de carga con combustible fósil, pues estamos haciendo un par con dos tortas, ¿no? Al final, o sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo creo que vamos por un buen camino. Yo en este foro de energía y movilidad sostenible estoy notando mucha positividad de todo el sector. Y creo que, a ver, lógicamente no se están cumpliendo los números de Europa, porque creo que si en 2030 había un objetivo de, no sé si eran 5 millones, ¿no?, de coches eléctricos o algo así, estamos por 500.000 o una cosa así.
Sí.
Pero aquí está, y vuelvo, y perdonadme que sea pesado, la posición del gobierno de intentar incentivar a las marcas, pues bien con otro tipo de ayudas económicas al ciudadano, etcétera, etcétera, de que compre el coche eléctrico, porque yo creo que todavía nos queda un trabajo en el ciudadano muy grande.
No, ya veo que la preocupación está en el gobierno, que no está cumpliendo con su obligación de gobernar, pero en ese sentido y en otros muchos, estamos ya hartos de decir que hay que empezar a trabajar y no preocuparse de tonterías como se está haciendo por parte de quien nos dirige. Por cierto, hablando de la alimentación de la movilidad, hablábamos mucho de electricidad, pero los biocombustibles e hidrógeno también van a ser protagonistas, son protagonistas de hecho en este foro.
Totalmente. Bueno, este foro, nuestro foro de energías renovables, tiene también un foro especializado en hidrógeno y biocombustibles.
Uh-huh.
Creo que los biocombustibles ahora mismo pues están siendo otro sector más y otra punta de lanza más que se tiene que incentivar,
sí,
y que no tiene regulación. Ya. Volvemos a lo mismo, que tiene una regulación escasa, que todavía tiene partes muy caras, como son los electrolizadores, etcétera, etcétera, y que hacen las instalaciones pues muchas veces inviables, y lógicamente no se está desarrollando el mercado del hidrógeno y biocombustibles como se quiere, ¿no?
Sí.
Quien habla de biocombustibles de hidrógeno habla también de biometano, en el cual España está a la cola de Europa en producción de biometano, cuando al final somos el mayor productor de residuos ganaderos prácticamente de Europa.
Sí.
Entonces, ¿cómo se come esto? ¿No? Entonces, para eso, este foro, en este foro queremos reivindicar no solo al gobierno, sino a todas las entidades empresariales, que tenemos que tirar todos en la misma línea, que tenemos que coordinarnos movilidad sostenible y energías renovables para que realmente los números de la Unión Europea, si no se cumplen en 2030, se cumplirán en 2035 y si no en 2040. Pero realmente vayamos todos enfocados a que se cumplan.
Bueno, el 2030, 35, 45, cada vez lo alargamos más en el tiempo. Aquí lo importante es que se haga ya los números que en principio se habían comprometido y se le está pidiendo a la ciudadanía que hagan un esfuerzo, también a las empresas. Sin embargo, el gobierno no está moviendo ni un solo dedo. Vamos a ver si por lo menos de este foro que estáis llevando a cabo vosotros tanto hoy como mañana se sacan unas conclusiones interesantes y forzamos en cierta manera, porque el gobierno va a estar representado en algún momento en este foro. Okay.
Pues mira, tengo desgraciadamente que comentaros que el único país del mundo de los 16 que visitamos,
sí,
es el que el ministro o ministra en este caso nos rechaza la invitación.
¿Rechaza la invitación? ¿Pero por qué? ¿Estaba indispuesto o algo de esto?
Bueno, dejémoslo ahí.
Vale, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Iván, gracias por todo y nada, y enhorabuena y por supuesto mucha suerte en este foro especial de Energier, que suena muy bien además.
Gracias a vosotros por darnos voz, de verdad.
Abrazo grande. Iván Ledesma, CEO de Energier, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, sabes lo que va,
sí,
ahora,
¿verdad?
¿No? Vamos ahora con algo que a ti te gusta también mucho, ¿eh? Que aparte del vehículo eléctrico, aparte de Energier, yo creo que hay algo que también te encanta, que es algo así como sentarte en una butaca y...
Bajar las luces
y ver una buena película. Y... ¿qué película podemos ver? Pues la que nos diga Eduardo Casanova, que es nuestro crítico cinematográfico. Así que nos vamos a Cine y Motor.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Señoras y señores, con todos ustedes. David, estás ahí, ¿verdad? ¿Sigues ahí?
Sí.
Vale, vamos a presentar. Vamos a presentar
al maestro.
Claro, ¿no? Con todos ustedes, Eduardo Casanova. Hola, Eduardo. Buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues fenomenal.
Ah, me encanta esta sintonía. Gracias, Eduardo. Oye, ¿esto no suena a Gran Circo, no a Gran Prix? ¿O qué?
Es que siempre se habla del circo de la Fórmula 1.
Sí.
Precisamente. Ahí está el motivo de la inspiración del compositor.
Perfecto.
Morilla. Bueno, pues nos vamos hoy al año 1966. Un gran año. Y esta fue una película de gran éxito.
Nació gente importante en ese año, ¿no?
Sí. Fue una película de gran éxito que hoy en día, viéndola, pues nos sirve para ver cómo eran, hace casi 60 años, las carreras de Fórmula 1 y todo lo que se movía entre bastidores y lo que pasaba entre una prueba y otra. Una historia que tenía como protagonista a un personaje llamado Peter Aron, un piloto americano de la escudería Jordan, que tras un incidente en Mónaco, en el que resulta herido su compañero británico, pues él se enfrenta con los directivos y los técnicos de su equipo y acaba marchándose. Poco después ficha por una escudería japonesa que es nueva en la competición y que se llama Yamura Motors, una escudería ficticia totalmente. Bueno, pues además, pese a todo lo que le ha ocurrido, pues tiene la osadía de iniciar un romance con la esposa del que fue su compañero de equipo y que se ha convertido ahora en su más directo y temido rival. Otro piloto es el francés Jean-Pierre Satie, que conduce para Ferrari, un veterano 2 veces campeón del mundo, que se acerca ya al final de su vida profesional y que tiene una aventura con una periodista de una revista de motor. Bueno, un largometraje que duraba casi 3 horas y que recorría los circuitos más famosos de aquella época, como eran, entre otros, también lo son hoy, el difícil circuito de Nürburgring, en Alemania, conocido como el Infierno Verde. Tú me corriges si me equivoco. El Spa de Bélgica, el famoso circuito urbano de Mónaco, y el de Monza, donde se corre el Gran Premio de Italia, y que aquí era el circuito donde se celebraba la última carrera de ese campeonato de aquel año, y iba a decidir quién era el campeón del mundo.
Mejor que Víctor Seara, mejor incluso.
Bueno, pues...
Fantástico. Víctor Seara está escuchando y diciendo, admirable,
sí,
admirable.
Lo voy a incorporar, ¿no? Como,
exacto.
Como comentarista. Bueno, la película captaba imágenes reales y también ficticias, pero en ambos casos se colocaron cámaras Panavisión en diferentes puntos de los circuitos y se recurrió, lógicamente, a la participación y asesoramiento de auténticos profesionales, como Phil Hill. También tenía una pequeña participación Lorenzo Bandini y también se contó con el laureado Juan Manuel Fangio. Encabezaba el reparto James Garner, que cuando rodó esta película tenía 37 años, un actor que en su juventud había recibido ni más ni menos que el Corazón Púrpura por su participación en la Guerra de Corea, y que antes de dedicarse a la interpretación pues había sido modelo de bañadores. Luego empezó en el teatro, saltó al cine, donde destacó ya en la película Sayonara junto a Marlon Brando, un papel por el que ganó el Globo de Oro a Mejor Actor Revelación. Luego lo vimos en películas como La Calumnia, La Gran Evasión, La Hora de las Pistolas, Víctor o Victoria y en la popular serie Maverick. Entre sus últimos trabajos para el cine figuran Al caer el sol, Space Cowboys y El diario de Noah. En las escenas de más velocidad lo rodaba un piloto de verdad, en este caso el neozelandés Chris Amon, que estuvo una temporada o varias en Ferrari. Pero el mismo actor, en los tiempos muertos, cogía el coche y hacía carreras con estos profesionales. Muchos dijeron que si realmente se hubiera dedicado a esto de pilotar bólidos de Fórmula 1, hubiera tenido tanto éxito como tuvo en el cine. Ese papel inicialmente era para Steve McQueen, que lo rechazó. Justamente el actor, unos años más tarde, en 1971, protagonizó Las 24 horas de Le Mans. Junto a James Garner, formando parte del reparto, estaba Eva Marie Saint, que por cierto cumplía la semana pasada 100 años, y a la que vimos en películas también clásicas como La ley del silencio, Con la muerte en los talones y Éxodo. Aquí realmente sustituyó a la actriz inicialmente elegida como protagonista, la sueca Harriet Andersson, pero a quien el director decidió reemplazar después de la primera semana de rodaje. Algo pasó ahí, algo no le gustó. También estaban el actor y cantante francés Yves Montand, el italiano Adolfo Celli y el gran actor japonés Toshiro Mifune, cuyo papel de propietario de la escudería Nippona estaba inspirado en Soshiro Honda. Tenemos motor por todas partes. El director fue un cineasta clásico como John Frankenheimer, al que se deben títulos como El hombre de Alcatraz, El mensajero del miedo, El tren, Siete días de mayo, Los temerarios del aire y Domingo negro. Aquí contó con un presupuesto de 9 millones de dólares y recaudó más de 21 millones. En principio Ferrari era reacia a implicarse en este proyecto, pero cuando el director le envió algunas tomas realizadas en Monte Carlo, cambió absolutamente de opinión y le permitió rodar partes de la película en sus propias instalaciones. Y eso lo aprovechó el director para convencer al resto de compañías para que le ayudaran también en el rodaje del film. Una película que se llevó los 3 Oscars a los que estaba nominada: Mejor Montaje, Sonido y Efectos de Sonido del año 1966, un año en donde la triunfadora en esa ceremonia de los Oscars era la película Un hombre para la eternidad. Pero, curiosamente, competía también otro film dedicado a las competiciones automovilísticas, más romántico, pero ahí estaban también esas carreras, en la película Un hombre y una mujer. Bueno, algunos de los coches empleados eran realmente Fórmula 3, pero se retocaron las carrocerías para que aparecieran como si fueran coches de Fórmula 1. Sorprende que las medidas de seguridad en aquellos tiempos, mediados de los años 60, eran mínimas. Y te voy a decir un dato curioso. De los 32 pilotos profesionales que vemos en la película, 5 murieron en diferentes carreras durante los 2 años siguientes.
Calma.
Y otros 5 en los 10 años posteriores al estreno de esta película. Bueno, esta fue una de las primeras películas donde el director colocó cámaras dentro de los coches para trasladar al público las sensaciones que experimentaban los pilotos. Además, los coches corrían a velocidad real. Es decir, no utilizó ese truco tan manido de que los coches corrieran a una velocidad más moderada y luego acelerar la película en la sala de montaje, sino que corrían a velocidad real. Bueno, una de las dificultades con las que se encontró el bueno de Frankenheimer era manejar esos cientos de extras que interpretaban al público en los circuitos. Era consciente que después de varias horas de rodaje, tú, Vicente, que has sido actor, sabes lo que es un rodaje,
sí.
Pues después de muchas horas, pues el público estaba cansado. Y eso se puso de manifiesto en una secuencia donde un coche entraba ardiendo en boxes.
Uh-huh.
Él se dio cuenta de que el público apenas reaccionaba y ante una situación que era dramática. Parecían todos estar pensando en tomar el té, en descansar. Bueno, ante tal adversidad tuvo una idea atrevida. Llamó al jefe de efectos especiales y le dijo que hiciera explotar la furgoneta donde se iba a servir el té a su señal. Bueno, así que cuando el deportivo en llamas entró en boxes, le dio al botón el especialista de efectos especiales, la furgoneta estalló, todo el público se sintió impactado, obnubilado y captó esas imágenes que fueron luego a parar a esa secuencia de la película. Bueno, es que el cine tiene estos trucos. Otra cuestión curiosa es que cuando el coche del piloto francés, Sarti, que interpreta a Yves Montand, choca contra la barandilla en la última carrera, en una curva de Monza, se ve que él sale despedido del bólido y va a parar a una zona arbolada de donde lo rescatan medio moribundo, pues las personas que se dedican al mantenimiento y a primeros auxilios. Esto no era nada inusual. Ten en cuenta que en aquella época, como hemos dicho antes, las medidas de seguridad eran mínimas. No había ni cinturones de seguridad, ni los arneses en los hombros eran obligatorios. Entonces pasaba lo que pasaba. La música que estamos escuchando es obra de Maurice Jarre, el compositor de... Esto sí lo habrás notado un poco, ¿no? El compositor de Doctor Zhivago, de Lores de Arabia, de La noche de los generales, Único testigo, Pasaje a la India... Bueno, pues para esta ocasión compuso esa marcha triunfal que estamos escuchando, que evoca las ansias de victoria de los participantes y la solemnidad de un evento deportivo de la talla de una carrera de Fórmula 1. También incluyó referencias a los coches porque en algunos cortes aparecen sonidos de los bólidos, y luego hay otro tipo de temas más melódicos, más melancólicos, que acompañan las relaciones románticas que ponían en escena esta película. Y curiosidad, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se corre en Monza desde 1921. Se ha celebrado allí un total de 73 ocasiones. En septiembre, si no me equivoco, serán 74. Actualmente se dan 53 vueltas a un circuito de 5,79 kilómetros que está rodeado de bosques. Pero como todos los circuitos, este circuito estrella en la película Grand Prix también tiene su día negro. Y ese día negro fue el 10 de septiembre de 1933, cuando el aceite que había derramado un vehículo provocó un accidente en el que fallecieron 3 de los mejores pilotos de aquella época, de los años 30.
Grand Prix. Que no es de la tele, ¿eh? Esto se está anunciando ahora.
No sé lo que es eso.
El que no se lo pierde es, David, tú no te pierdes el Grand Prix de la tele, ¿verdad?
No, por supuesto. Y yo recomiendo a todo el mundo que la vea.
Sí. Vale.
Porque es una película... Frankenheimer hizo un trabajo excepcional. Me quedo sin adjetivos. Mítica, legendaria para los aficionados a la Fórmula 1 y sobre todo para los muy aficionados, hay en las distintas plataformas un documental de los problemas, cómo tuvo que luchar, como bien explicaba Eduardo Frankenheimer, este director, con las adversidades de hacer una película tan compleja en aquel tiempo. De hecho, las cámaras tuvieron que medio reinventarlas para poder adaptarlas a los monoplazas, y a los que tengan una gran afición a la competición, que no se pierdan tampoco esos documentales de cómo se filmó Grand Prix.
El lunes 15 de julio en el Vélez Events, quinta entrega de los premios Gastrocope. Un reconocimiento a los profesionales y los productos relacionados con la gastronomía y el turismo. Colaboran Milar Electrodomésticos, Tu Arrocero, Paellas a Domicilio en Valencia y alrededores, Macro, Aldino Home, Viste Tu Hogar, Vitaldin.
Atención, amantes de la carretera. Ya han llegado a Ford Vedad Mediterráneo los nuevos Ford Kuga y Ford Puma a unos precios increíbles. Llévate el Ford Kuga por tan solo 245 euros al mes y el Ford Puma por 151 euros al mes. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y descubre la emoción de conducir un Ford en Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Estamos en Luz de Cruce, Casanova. Dinos, ¿qué tenemos que ver? Oblíganos a ir al cine, pues mira, pese, este fin de semana que viene o cuando sea.
Obligar no, pero mira, pese a los últimos fracasos de las películas de Liam Neeson, que parecían siempre las mismas, En Tierra de Santos y Pecadores, yo creo que es muy recomendable. Por fin un guión que se adapta a la edad del sicario otoñal que interpreta este grandísimo actor, y además incorpora una serie de elementos históricos y políticos vinculados al IRA en los años 70, que dotan de solidez a esta trama, que yo creo que está muy bien llevada y muy bien interpretada. Además tiene unos paisajes muy hermosos.
Perfecto, pues el miércoles 17, David de Diego, Dacia va a adelantar las ayudas del plan Moves 3. Es la primera de las marcas que va a adelantar este coste para que no sea un esfuerzo para el que compre un Dacia. No es mala idea.
Oye, está bien, si no lo hace el gobierno, pues lo tendrán que hacer la empresa privada, ¿no?
Por eso.
Está claro que hacerlo lo hace, pero no lo hace a tiempo.
Bueno, en cualquier caso es el primero. Supongo que irán detrás todas las marcas para llevar a cabo pues esta financiación. Eso sí, hay que financiarlo con, ya sabes, pues una serie de condicionantes, pero en cualquier caso, bienvenida sea esta iniciativa. Y el sector de la automoción gana un 35% más en 2023, hasta los 1.039 millones. Es lo que ha dicho ANFAC esta mañana. ¿Gana dinerito? Menos mal.
Bueno, sí, y ahora, después de la época post-pandemia, que ha sido realmente un camino tortuoso para todo el mundo relacionado con la movilidad, con la automoción, Oye, a ver si esto se vuelve a una cierta normalidad, ¿no, Vicente?
Bueno, ANFAC destaca la estabilidad en la recepción de componentes y aprovisionamiento de materiales que permitió que el ritmo positivo de las fábricas españolas continuara en 2023. Y ha sido, pues, alegado 2,45 millones de vehículos fabricados, que no está nada mal, ¿eh? Aquí en España.
No, es un mal número.
Sí. Por eso mismo, ¿algo más que destacar rápido, pero muy rápido, de Diego? ¿Nada?
No, Vicente, ¿nada? Simplemente que a ver si Eduardo Casanova ha visto ya el tráiler de F1, de esa película de Brad
Pues
Pitt.
¿Un sí o un no?
Pues sí, promete. También he visto la de Gladiator 2, pero ahí no he visto ningún coche.
Vale.
O sea, no la vamos a hacer.
Bueno, hombre, igual sí que puedes encontrar alguno de estos de lucha, ¿no?
Sí, de los perritos calientes.
Exacto. Gracias.